información de momento y nos lleva hasta la ciudad de San Lorenzo, en donde el presidente de la República en minutos va a participar de esta verificación de los kits de útiles escolares 2026. Vamos a las declaraciones del ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez.
La cantidad de kits que ya estamos recibiendo a esta altura del año, de un hecho inédito. Y lo que hacemos es la verificación de la calidad, donde se eligen los paquetes al azar y se va pesando, se va viendo que estén los libros, se va viendo que estén los cuadernos, que reúna la calidad correspondiente para luego, una vez que pasa esta prueba de admisión, digamos, se empiece ya con el armado de los kits. Así que es un paso muy, muy importante el que ya estamos empezando, repito, de una manera inédita mucho tiempo antes, ¿verdad?
Ministro, va a seguir el Día Nacional del Kit Escolar. Sí. El año pasado se denunció el retraso, sí. Llegaron incluso, después de las vacaciones de 15, seguían llegando los útiles.
Mira, es muy interesante el concepto y te agradezco porque me va a permitir explicar qué es el Día Nacional de Entrega de Kit. Hay que separar lo que es cuando llega del Día Nacional. El Día Nacional nosotros lo hicimos para avisarle a toda la familia, a todos los papás, papá, mamá, que el kit está llegando a la escuela, que ya tienen que reclamar y tienen que pedir los kits. Porque si no, lo que ocurre es que hay muchas escuelas, venimos de esa experiencia, que no se enteraron y lo que se le dijo es, no llegó. Entonces se le obliga a la familia a comprar otros kits. Entonces lo que nosotros decimos es, podemos tener problema de que no llegamos, pero ¿cuál es el punto? Hacen la denuncia y los kits llegan. Finalmente logramos nuestro objetivo, que es que las familias no compren, que las familias
no,
eso no es así. Ustedes ya conocen mucho cómo funciona el problema.
Pasado 6 meses después,
sí, pero ahí yo expliqué hasta el cansancio lo que ocurrió el año este año y voy a volver a explicar. Resulta ser que ahí las escuelas se hacen con la matriculación del año anterior. Hay mucha movilidad, muchos niños que se mueven de escuela, aparecen en otra escuela y su kit está en otra escuela. Entonces hay que hacer ese transporte de kit. Eso es así hasta que no tengamos otro sistema de registro de las matriculaciones, vamos a tener esa dificultad. Estamos trabajando para cambiarlo, pero por ahora vamos a tener esa dificultad porque es una dificultad de movilidad donde hay que mover el kit. Entonces el kit, según la zona, tarda más tiempo en ir y llegar. Nosotros recibimos otra vez el kit de alguna escuela donde está de más y tenemos que volver a enviar a la escuela donde hace falta. O sea, no es una cuestión así de llevemos acá o llevemos allá, sino hay un rompecabezas muy complejo, muy complicado que hacer y que determinó esa dinámica de llegar tarde en algunas escuelas. Nosotros, y espero que este año juzguen, estamos mejor preparados este año. Hemos, en base a esos errores, tomado algunas correcciones,
por ejemplo,
estamos exigiendo a hoy ya la lista de matriculados, cosa que a veces no tenemos hasta febrero, la nueva. Entonces, hoy están viendo ustedes que ya hay matriculación en las escuelas, incluso estamos hablando de que se está formando fila en los colegios para matricularse, y eso nos va a dar tener una realidad a la hora de repartir los kits. Creemos que si tenemos todos esos datos vamos a ser más eficaces y más eficientes. De eso se trata y eso es lo que estamos haciendo.
¿Varían los kits de año tras año?
¿En qué sentido varían?
¿Y de cantidad de cuadernos, de lápiz, de borrador? ¿Eso de manera a tener backup en una escuela, por ejemplo, enviar en vez de tener 200, enviar 300? ¿Varía eso?
Los kits varían según el ciclo, ¿verdad? No es lo mismo y está buenísima la pregunta porque me permite explicar esta complejidad. El niño está en el tercer grado, en el cuarto grado se muda, ahí sí cambia el kit. Hasta el tercer grado el mismo kit, cuarto, quinto y sexto grado el mismo kit.
Pero no cambia cada año.
No cambia. El mismo kit, pero algunas lo que cambia y lo que sí vino cambia el ciclo, pero lo que sí vino cambiando ahora es la calidad. Y van a recibir materiales con más calidad y van a recibir mayor cantidad. Eso sí es lo que va a variar. Ahora, el concepto, digamos, siempre hay cuadernos, siempre hay lápices, siempre hay borrador, siempre el kit es uno solo. Entonces, ¿pero qué ocurre? Los problemas tenemos en el cambio de ciclo. El que estaba en el tercero y se fue al cuarto. Ahí sí hay problema, ¿verdad?
Entonces, ¿qué se hablaba, ministro, que también iba a incluir el kit?
No, los uniformes por ahora decidimos posponer los uniformes. Además, era una idea muy específica para las comunidades, para los 22 distritos desfavorecidos, ¿verdad? Entonces, esa fue la idea, ese fue el origen, pero por ahora se pospuso. Tiene muchas dificultades, digamos, de funcionamiento, de entrega, de talla, de distribución. Si es con la distribución, ya es más difícil. Y por otro lado, y yo creo que esto les pido a ustedes que ustedes vean, no me crean, quizás el aspecto más celoso de una escuela es su uniforme. Este colegio usa corbata verde, el otro colegio usa corbata azul, el otro colegio usa corbata roja y nadie quiere cambiar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a...? Imposible hacer 7.000 tipos de uniforme. Es una complejidad muy importante. Lo que sí se puede hacer, y el concepto era entregar ropa o remeras que puedan suplir y ayudar en las comunidades, en estos 22 distritos que habían sido priorizados.
¿Ministro, en este año para el próximo, cuánto va a ser en kits escolares?
Nosotros este año tenemos, el monto es más o menos el mismo, 139 mil millones más o menos, solo que hemos distribuido de manera diferente, ¿verdad? Nosotros con casi 100 mil y poco millones estamos comprando los kits tradicionales, digamos, de alguna manera. Mayor calidad y la misma cantidad con menos recursos, con menos dinero. Pero ¿qué hicimos con eso que, entre comillas, hemos ahorrado? Estamos comprando los kits de aula. Entonces, este año los kits de aula son más, con más ítems y más grandes.
Ministro, déjame insistir con el tema, sí, de plazo de entrega de los kits escolares. Sí. El año pasado, el Día Nacional, sí, de los kits escolares fue el 4 de marzo. Sí. Este año hay una fecha ya establecida, y saber si los kits ya van a estar listos antes del inicio del año lectivo.
Los kits van a estar listos, si así venimos con este ritmo realmente espectacular, nosotros vamos a tener, podríamos llegar a tener todo listo a partir del 10 de enero, 15 de enero, todo listo. Tenemos escuela. Que esperar, no, tenemos que esperar que la escuela se abra para poder llevar. Dependemos del, a ver, en un ratito más se hace el sorteo. ¿El ya se estará haciendo el sorteo? Dependemos del sorteo para saber el calendario.
¿El sistema de distribución, ministro, cómo va a ser?
El sistema es siempre el mismo, ¿verdad? La distribución. Empezamos por el Chaco, que es la parte más lejana, de manera que podamos, a veces hay dificultades para llegar, se llega por agua, se llega por avión, en fin, ahí es más complejo. Empezamos por el Chaco y vamos llegando hasta la capital, digamos. Es el mismo, el sistema que siempre se usó.
Entonces, ministro, para el inicio de clase ya se va a contar.
Sí, con los kits, sí, se va a contar. No solo para el inicio de clase, vamos a tener otra vez el Día Nacional de Kit, porque ese es un mensaje para la familia, un mensaje muy importante.
Ese ya tiene una fecha.
Nosotros, y eso es lo que va a depender de hoy y mañana. De acuerdo a cómo salga el sorteo del Mundial, vamos a terminar nuestro calendario. Vamos a ver si vamos a empezar una semanita antes, 5 días antes, 3 días antes, no sabemos todavía. Estamos ahí, falta muy poco, pero nos falta ese detalle.
Ministro, dentro del kit también hay libros.
Sí.
Dentro de estos libros hay un control sobre ideología, idea, concepto.
Totalmente, son libros que son elaborados por el Ministerio de Educación, son libros que pasan por un proceso de análisis riguroso, que además tiene lo siguiente: cada libro tiene que estar enfocado al programa de ese año. Es decir, vamos a hablar de salud. ¿Qué tema en el tercer grado se tiene que hablar de salud? No se puede hablar de cualquier tema porque uno va escalonando los temas, ¿verdad? Entonces todo eso está cuidado con los materiales y los libros.
Ministro, el tema de infraestructura también es un, sí, tema realmente problemático. Sí. ¿Cómo van a encontrar los chicos la escuela al inicio del año?
Nosotros estamos programando, yo quiero decir que ya hemos reparado 5.000 escuelas. La semana que viene vamos a entregar un informe. Hemos reparado escuelas y tenemos ahora un proyecto que comienza ahora de reparación de los baños. Vamos a las 300 y tantas letrinas que tenemos van a ser transformadas. Y además ahora comenzamos, se terminó la licitación y está todo a punto para hacer las reparaciones en este tiempo de vacaciones. Creo que va a ser, siempre que está en el cargo dice la primera vez, creo que va a ser la primera vez que en tiempo de vacaciones se va a reparar la escuela con esta intensidad que vamos a reparar. Más o menos 2.000 escuelas estamos previendo hacer una intervención.
¿Y las letrinas van a culminar ya?
Sí, sí, sí. Esta va a ser, para mí nos pusimos la idea de que el 26 sea el año de las escuelas sin letrina. Esa fue una promesa que hice el primer día. El primer año nos permitió hacer un grupo y ahora estamos cerrando para llegar al 100%.
Dice 2.000, pero ¿de cuántas que están en pésimo estado?
No. Ahí hay que hacer una distinción. Nosotros tenemos 6.800 locales. 2.350 locales no tienen la cantidad de alumnos suficiente para que la escuela pueda funcionar. Entonces, a veces uno se va y dice, este aula se está cayendo, ¿cierto? Pero no hay alumnos. Los alumnos que tiene esa escuela entran todos en el aula de al lado o en la de al lado. Entonces, vos podés mostrar y decir, sí, esa escuela está cayéndose, es cierto, pero esa escuela hoy está sin alumnos.
Pero
de las escuelas...
Igual sigue siendo un peligro, ¿no?, para los pocos que están.
Lo que pasa es que esos pocos que están tienen que ir a otra escuela. No tienen que estar ahí.
Ese trabajo de migración de estudiantes van a hacer.
Sí, eso es, para mí es uno de los puntos más importantes. Una escuela con menos de 50 alumnos no debe estar habilitada.
¿Tenemos que cerrar escuelas, ministro?
No, nosotros no. Nosotros no cerramos escuelas. La escuela se cierra porque no tiene alumnos. Porque en la comunidad no hay más chicos. Porque se fueron de la comunidad. Y ahí voy a hacer una distinción. ¿Cuáles sí pueden funcionar? Ayer estaba viendo una escuela que es la única escuela en todo el sector. Entonces, aunque tenga 5 alumnos, tiene que mantenerse. Y vamos a remozarla. Y es una escuela que está en una comunidad indígena. Esas las vamos a atender. Pero hay una escuela que a lo mejor enfrente hay otra que está en condiciones y que es cuestión de que el alumno cruce la calle. Y eso nos pasa en muchísimas localidades, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que tener una racionalización de la infraestructura. Estas 2.300 escuelas que no tienen la cantidad de alumnos, más las 500 escuelas que tenemos que tienen menos de 20 alumnos, yo creo que hay que hacer una racionalidad, porque si no también la inversión a veces cae en saco roto, porque vos estás apuntalando una escuela que en el mediano plazo se va a quedar sin alumnos.
Pero no es que ya no se va a abrir a comienzos de este año.
No. Lo que nosotros planteamos es una transición. Lo que nosotros decimos es que vaya a la escuela mayor y que esa escuela local, con el aula y las zonas que están en condiciones, se quede como una escuela que de apoyo pedagógico. Imagínate, tu hijo se fue a la escuela, comió y a la tarde viene a su escuela de barrio y tiene una maestra que le puede enseñar y puede hacer refuerzo escolar. Eso es lo que nosotros estamos planteando, eso es lo que nosotros queremos desarrollar el año que viene. Y lo hicimos en forma experimental ya en casi 14 municipios este año.
¿Cómo hacer con el transporte?
Y justamente ahí incorporamos el transporte. Hoy se cambió ya la ley del FONACIDE que le habilita al intendente, dice infraestructura y o transporte. Quiero recordar que hay dos gobernaciones que ya no tienen el 100% de sus aulas climatizadas, por ejemplo. Eso quiere decir, para que nosotros le habilitemos poner aire acondicionado, quiere decir que la infraestructura está bien. Entonces hay dos departamentos, no ciudades, que ya tienen 100% de sus aulas climatizadas. Entonces, ¿qué es lo que más van a invertir en infraestructura? No, pueden invertir en transporte, ¿verdad? Porque la ley ahora se autoriza, dice, y o transporte.
Dejarle, ¿verdad?, a cargo de los intendentes, siento que la mayoría son corruptos.
Bueno, esa es una aplicación, una apreciación un poco contundente y dura, hay que ver. Yo confío mucho y te voy a contar, yo te voy a contar mi experiencia. Tenemos en una ciudad, en una localidad, donde hay un intendente que ya puso 8 transportes escolares. Un suceso realmente. Y está funcionando muy bien. Entonces, y no en una localidad, en varias localidades está funcionando muy bien. Yo creo que hay intendentes que tienen mucha conciencia y que trabajan bien. Yo confío en eso, que se puede hacer.
¿Se baja líneas del MEC y todos los municipios para que
siempre se baja línea desde el MEC, en el sentido siguiente. Nosotros decimos cómo tiene que ser la calidad. ¿Por qué un bus escolar tiene que ser amarillo, por ejemplo? Todo eso está reglamentado y está dicho por qué tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, yo creo que los intendentes incluso tenían otro color, ahora ya pintaron todo de amarillo, ¿verdad? Entonces, es importante ver que sí hay una colaboración, pero lo que dijiste es clave. La rectoría del Ministerio de Educación, el Ministerio tiene que poner las pautas, ¿verdad? Y entonces los intendentes pueden acompañar con mayor calidad y con buena gestión, ¿verdad?
Quiero cambiar un poco de tema con respecto a la utilización del uso, a la utilización de los celulares, claro, mejor dicho, en las escuelas, si podías mencionar sobre eso.
Bueno, agradezco esa mención también por lo siguiente. Nosotros hablamos de una ley que regula, primer lugar. Segundo, existe ya una normativa y una reglamentación desde que yo llegué de la regulación de los celulares. Tercero, esta es una ley que ya nadie va a poder decir, ah, no, yo no sabía la reglamentación, yo no leí. No, ahora es una ley. Y lo que queremos es que si se va a usar la tecnología, se use para el servicio educativo, se use para el servicio pedagógico. Voy a ponerte un ejemplo muy concreto. El alumno puede usar su celular en la escuela siempre que use para hacer una tarea pedagógica, no para entrar a redes sociales. ¿Entendés? Esa es la gran diferencia. No para sacar fotos, no para, no, no, para eso no es el uso.
Hoy es un elemento distractor.
Hoy es un elemento distractor, hoy es un elemento de bullying, de un bullying extraordinario, porque se sacan fotos que la persona no autoriza, que la persona no quiere. De paso, casi casi yo creo que está tipificado como la comisión de un delito sacarle la foto a alguien y después publicarlo, ¿verdad? Y eso es muy simple, el control.
¿Se va a establecer días que se pueden llevar los
dispositivos? No, eso es muy simple, eso tiene que haber un dispositivo donde se guardan los celulares y se sacan a la hora de necesidad, a la hora de utilizar, si es que hay necesidad de utilizarlo, ¿verdad? Y si no, también la maestra puede tener y decir, mañana traigan, y si no, no traen, ¿verdad? O sea, esa parte yo creo que es la parte más simple. Lo difícil es tener los programas como nosotros ahora hicimos Jóvenes Conectados. 65.000 horas de curso hicieron nuestros alumnos, 21.000 alumnos pasaron por cursos digitales. O sea, no se puede desconocer que eso es una gran herramienta, pero está ordenada, tiene un maestro, tiene un tutor y hay unas horas dentro de la semana de clase dispuestas para eso. Claro, esa es la clave, esa es la clave.
Pensar en la tecnología hoy en día para la educación, ministro.
Y es difícil no ir a la tecnología, es como decir, vamos a seguir andando a caballo, nadie se le ocurre, ¿verdad? O sea, hoy ya estamos en la moto, estamos en el auto, la tecnología es igual, pero también hay que decirlo, a ninguno de ustedes ni a mí, a nuestro hijo de 6 años se le ocurre dar el auto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que ver, no es contra la tecnología, es qué puede hacer un niño a cada edad, qué puede hacer a los 6 años, qué puede hacer a los 8 años. Ahí, por algo también se pone los 18 años. ¿Por qué los 18 años? El cerebro tiene una zona que conecta la emoción con el pensamiento, el prefrontal, que es la última parte que madura a los 18 años. Por eso ahí recién se cree que el joven está preparado para tomar con acierto decisiones. Entonces, la ciencia nos está mostrando esto, no es el invento de un ministro o de 2 o 3 trasnochados. No, esto es un trabajo científico basado en las neurociencias.
Gracias
a ustedes, gracias.
De esta manera, con el ministro de Educación y Ciencias, nosotros tenemos aquí enfrente los kits que también fueron verificados en su momento con presencia del presidente de la República y también el ministro de...